Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Bloody hell, it's hopeless. I'm an awful giant lizard king. Get off there.
Why should I listen to you?
Because I breathe fire.
Yes, you do.
I intend to be a very good...
Esto que acabamos de escuchar es una parodia del discurso del rey, de King's Speech. Fue hecho por Dorkly.com, el sitio Dorkly Beats, que es www.dorkly.com, y se llama The Koopa King's Speech, o sea, el discurso del rey Koopa, el personaje de Mario Bros. Está chistosón, está divertido, es un video muy, muy, muy pequeño, lo tengo ahí en mi blog, por si quieren verlo. La dirección del video no la tengo aquí a la mano, y además, pues, para mandarlos a mi sitio. No, pero después, digo, si lo ven, evidentemente, pues esto está conectado al otro y también les da hits a los de Dorkly. No todo está tan egoísta en este sentido. Pero bueno, en este programa vamos a platicar acerca de la muerte de Guitar Hero, de la franquicia de videojuegos, cortesía de El Poke. Vamos a hablar también sobre tres propuestas musicales: James Blake, lo nuevo de Crystal Castles, y un grupo que se llama That's Racist. To your care.
There's a limit to your love. Estás escuchando Permanencia Involuntaria.
Poke, es tristísimo, vamos a hablar de una muerte.
Estoy de luto, Justin.
¿Qué pasó?
Estoy de luto porque Activision decidió matar la gran saga. Mató al héroe, Justin. Al héroe de la guitarra.
¿Por qué?
Guitar Hero. Híjole, vamos a hablar de eso porque son muchas razones, Faust. Son muchas, muchas razones. ¿Tú llegaste a jugar Guitar Hero?
Sí, claro. Gracias a la mismísima Ale Nevares.
Saludos.
Sí, saludos a Ale Nevares.
Sí, pues sí, sí estoy tristón.
Y sí, es muy adictivo, está cañón.
Total, y abrió, pues, no fue el primero, cabe aclarar, de juegos rítmicos musicales, pero sí digamos que explotó como la bomba, y gracias a Guitar Hero pues conocemos todo lo que...
No, y para las disqueras y para los artistas esto fue como refrescar un poco las ganancias, ¿no? Por las concesiones y... O sea, creo que para la industria musical y de los viejos fue un juego bastante importante.
Totalmente.
¿Pero cómo? ¿Por qué? A ver, cuéntame entonces, ¿por qué decidieron darle crán?
Te cuento, el primer Guitar Hero salió en noviembre del 2005, entonces ya fueron como casi seis años, y el último dentro de la saga Hero, porque ya después se diversificó a otras cosas, entonces quedó más bien como Hero. Entonces,
Maracas Hero.
Maracas Hero.
Weirdo Hero. Hero.
El último fue DJ Hero, que salió en el 2010, el 19 de octubre. Y bueno, pues por ahí, híjole, es que Guitar Hero nunca fue una franquicia como tranquila.
¿Cómo, siempre, a qué te refieres?
Me refiero a que siempre estuvo como en disputa, siempre hubo como problemillas legales ahí, ahora sí que rebatingas entre compañías. Entonces, primero, la compañía que lo desarrollaba, que era Harmonix, fue comprada por MTV, y entonces ellos hicieron la competencia, que fue Rock Band, que obviamente ganó. O
sea, claro, Rock Band, ¿no? Sí.
Luego Red Octane, que también fue uno de los primeros publicadores de la franquicia, fue comprada por Activision, y ahí empezó. Activision tiene una fama feilla, como dentro de la industria.
¿Ah, sí?
Como muy de, se me fue la palabra, ¿megalómano?
Sí, como megalómano.
Como muy de caparo todo.
Pues megalómanos que se sienten como...
Como el gran...
Como casi dioses, digamos.
Pues sí, entonces se aplica así por Activision. Entonces compró Red Octane y pagó $10 millones por la franquicia. Entonces ya después Activision se adueñó de todo y ya decidió cosas que la verdad no fueron como la más... Fíjate que las razones detrás de la muerte de Guitar Hero se deben a muchísimos factores que a veces ni nos imaginamos. Incluso, por ejemplo, la crisis que hubo en el 2009, en la recesión mundial, le afectó a Guitar Hero. Y tú dices, ¿pero por qué? No
claro. Tiene
que ver. Pues bajaron mucho las ventas.
La gente se deprimió, no quería tocar guitarra, nada más.
Sí, como en el
2009. Querían ser DJs y tocar batería, pero no guitarra.
No. Lo que pasa es que... Pues mira, hubo muchísimos Guitar Heroes. Entonces en el 2009 ya había Guitar Hero de todo casi. Ya ves que hubo Metallica, Aerosmith, bla, 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 y bueno, unas cosas. Entonces la gente ya no los compraba porque decía, pues ya tengo un Guitar Hero, ¿ya qué? Entonces produjeron, se dice, ¿no? Muchas cosas, y a la mera la gente no compraba. Más la crisis, pues no vas a andar comprando juegos, ¿no? Y pues en febrero del 2011 fue cuando decidieron matarlo también por eso. Te digo, la recesión tuvo que ver mucho. Y también... también un poquito, yo creo que a raíz de esta sobreexplotación Guitar Hero, a finales de la década pasada, pues ya los juegos musicales empezaron a bajar mucho, Fox. Ya no eran como del agrado de todos nosotros. O sea, de la gente, pues.
O sea, de la gente como normal, como nosotros.
Como nosotros, exacto. Como uno. La gente común. Entonces ya empezó como a haber una crisis en los juegos musicales, porque ya había, no solo Guitar Hero y Rock Band, ya había hasta de Lego, y ha habido de Lego, y ha habido de muchas cosas. Entonces ya es como demasiado, ¿no? Entonces, esa es una razón. También hubo, mira, aquí tengo una lista de los Guitar Hero que hubo. Hubo Guitar Hero 1, Guitar Hero 2, Guitar Hero 3, Guitar Hero World Tour, que ya eran todos los instrumentos, no nada más la guitarra. Claro. Guitar Hero Legends on Rock, que le quisieron dar como un giro hacia la aventura, el juego, para con una historia rarísima del dios del rock, y ya sabes, cosas así bien locas, como de metal de los 80s. Hubo spin-offs así como específicos, por ejemplo, de décadas. Hubo un Guitar Hero de solo de éxitos de los 80s.
Ah, yo entendí de décadas, del programa Décadas de Adal Ramones y Malan Thatcher. Sí. ¡Qué horror, imagínate! Y Adal Ramones ahí saliendo. Bueno, estamos aquí en Décadas.
Exacto, con los efectos super chafas y tocando rolas de Timbiriche.
Sí, horrible.
Del Puma. Y bueno. Del Puma. Hubo de Aerosmith, de Metallica, de Van Halen. Hubo Van Hero, que era como la respuesta de Activision hacia los juegos como más familiares. Entonces Van Hero eran nada más puras rolas así como clasificación A.
Ok.
Así como melosillas para toda la familia, ¿no?
Claro.
Hubo...
o sea, Van Hero como de Van, como de que hacen la... ¿O qué? ¿Por qué Van?
De banda. O sea,
Van. Estaba, claro.
¿Qué entendiste?
No van, o sea, como van, pero como minivan. Así como de. No, de. Bueno,
como de la van. De
como de la van. Grupos, como sea, no, de la van. O sea, rodes. Cuando tú vas así, pero no, cuando vas con la familia en una van, así en tu camioneta van y vas tocando, no, y vas oyendo roles para todos.
O sea, Error de la band. Entonces, que era como más familiar. Y luego ya, como vieron que ya no le estaba yendo tan bien, pues ya sacaron lo de DJ Hero. Y fíjate que ese sí me duele. Porque no solo muere Guitar Hero, sino también muere DJ Hero.
Que tú eras el DJ acaso, pero...
Sí, entonces estaba padre. Ese me gustaba mucho.
¿Sí? ¿En serio?
Y ya nada más hubo uno y dos y ya murió.
Órale.
Entonces, es una tristeza. Oh. Y luego, fíjate, hicieron una entrega que se llama Smash Hits. Smash Hits eran rolas que ya habían sacado en los otros Guitar Heroes, pero ahora eran ya compatibles con los con todos los instrumentos, con guitarra, batería, voz y bajo. Entonces eso a la gente le enojó muchísimo, porque es así de, ¿por qué voy a volver a comprar rolas que ya tengo para tocar los otros instrumentos? ¿Qué no es más fácil que actualices las canciones por internet, aunque tenga que pagar?
Claro.
Pero ¿para qué comprar otro disco? La gente ahí ya, eso fue, yo siento que el clavo en el ataúd ya final.
Una actualización hubiera estado mejor, ¿no?
Exactamente, entonces esa es otra de las razones por las cuales murió, que siempre tuvo problemas con las actualizaciones en línea y con las licencias y derechos de las canciones. Entonces, te digo, son muchos factores. Luego hubo juegos portátiles para el DS, entonces tenías que comprar un aparatito extra, entonces... Activision se pinta solo para hacer aparatos que juegas 3 meses y los dejas anubados en el closet. Como por ejemplo las patinetas de Tony Hawk, que, o sea, lo juegas un rato, claro, y está, sí, padrísimo. Cierto. Y luego lo ambientas en el closet y ya.
Tony Hawk sigue patinando.
Sí. Bueno, ya no patina, pero hace dinero.
Se le quiebra la cadera.
Hace mucho dinero con su nombre. Entonces sacó sus juegos que eran de Activision y entonces pues, se quedan ahí arrumbados. Es como el tapete del NES, del primer NES. Pues, estaba padre un principio y después ya nadie lo usaba. Y tenías que pagar por eso. Entonces ese es otro motivo más. Hubo Arcadias y demás. Y luego fíjate, ya Activision había registrado las siguientes marcas. Guitar Villain, o sea, como villano de la guitarra.
¿Cómo se pronuncia? Ok, Villain, sí.
Villain. Drum Villain.
Drum Villain, ok. O sea,
pero ¿y eso para qué iba a servir? Es como lo contrario de héroe, ¿no?
Sí, pero además supongo, o sea, lo héroe lo haces con alguien que es muy virtuoso. Entonces, ¿qué? Alguien que toca horrible la batería. ¿Yo para qué quiero tocar horrible la batería? Ajá, ¿o cómo?
¿O qué ibas a hacer? ¿O ibas a dominar al mundo con la batería?
Sí, qué raro, ¿no?
Bueno, esos juegos no salieron nunca. Luego había Drum Hero, que les faltó. El Sync Hero.
¿Sync?
Sync, que obviamente era para hacer la competencia a los juegos de karaoke.
Ah, Sync.
Sync. Iba a haber uno de Megadeth.
No, sé, no de Megadeth, del grupo Megadeth.
Iba a haber uno de Red Hot Chili Peppers.
Ah, ok.
Que estaba como bien chido. Y bueno, Hubo varios problemas, ya mencionamos algunos. Hubo incompatibilidad de controles de PlayStation 2 y de Play 3. O otro talón de Aquiles más de Guitar Hero. Hubo demandas, fíjate que los demandó la marca esta de guitarras Gibson.
Ok.
Por usar la forma la de forma la guitarra. Ah,
claro.
Los demandó mi querida amiga Courtney Love por el uso de Kurt Cobain, de la imagen de Kurt Cobain. Soy fan de ella, es como súper.
Bueno, trash. Está bien.
Y también No Doubt, el grupo de Gwen Stefani, los demandó por usar sus rolas. De hecho, lo comentamos, creo, en sí, promesa voluntaria, de que no estaban como de acuerdo de que ellos salieran cantando y tocando rolas ajenas. O sea, que ellos creían que solo iban a salir en el juego tocando rolas de No Doubt.
Y de pronto no.
Y de pronto Gwen Stefani cantaba cosas de Elvis Presley, pon tú. Entonces, que eso les incordió. Luego, no ofrecieron realmente ya cosas nuevas. Muchos críticos de los juegos de música dicen que al principio estuvo padre, pero ya después, conforme va pasando como la década pasada, pues que nunca aportaban ya nada. Décadas, otra vez. Nunca aportaban realmente algo nuevo a, pues, a la experiencia del jugador, que nada más hacías como la mímica de tocar una guitarra y qué, y luego qué.
Órale.
Entonces, esos son en general como los problemas que tuvo Guitar Hero, que llevaron pues ahora que sí, que a su muerte, Faust. ¿Qué opinas?
Oye, pues está muy triste, pero sí, lo que veo es que Activision hizo muy mal las cosas o planeó demasiado mal, ¿no? Pues planeó mal nada más, o sea, básicamente. Triste, pero todavía tenemos Rock Band.
¿Por qué? Tenemos Rock Band, tenemos pues no sé, por ejemplo, este año...
Rock
no
Band.
Sé, es que este año iba a salir otro Guitar Hero, el 6 o 7, no 6. Y pues obvio se canceló, entonces ya no va a haber Guitar Hero. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta de Rock Band y del MTV. Porque sí, yo creo que ya en general hay una crisis de los juegos de música. Entonces vamos a ver ahora con Kinect, por ejemplo, o con Move.
¿Sabes qué pasa también? Creo que las parte de la crisis es que de los grupos nuevos, y te estoy hablando incluso hasta de los Kings of Leon o de los Strokes, o sea, tú te sabes los nombres de los que tocan. Y de los nueve, y ya no hablemos de otros grupos de, o sea, no sé, no se me viene a la mente alguno así en particular, pero yo no me sé los nombres de los que, o sea, tan siquiera del cantante, pero no era como antes, ¿no? Que tenías pues el Slash, ¿no? El Nicky Six y,
ajá, que eran parte de otro grupo.
Era de Motley Crue, pero sí sabías quién hacía qué cosa, ¿no? Bueno, a lo mejor hay gente que es muy clavada y sí lo sabe, pero en general yo, o sea, incluso gente que escucha música, mucha música indie, pues no conoce no se sabe los nombres de todos los que tocan. Les gusta, ay, mira qué padre grupo, y sí, oyen la rola, y, ¿no? Y Vampire Weekend y My Chemical Romance, pero pues no brillan, o sea, cada uno de ellos no los ves en portadas de revistas. Bueno, a lo mejor sí, pero vamos, sí, bueno, en Rolling Stone no, por ejemplo, o no hay esta figura. A lo que ves, no hay esta figura de héroe, porque al rato me van a decir, sí, salieron en la revista tal, ¿no? Uh-huh. Sí, pero no, o sea, no son estrellas, o sea, como que no son esas figuras tan importantes, esas personalidades tan fuertes como las había en los 90, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
O incluso hace 10 años también.
Pues sí, yo creo que, digo, en general, como que los videojuegos y el cambio que está en los videojuegos va a la par, en caso de los juegos musicales, pues con el de la industria musical, como tú estás diciendo. Entonces, yo creo que eso también mermó un poco en los juegos musicales y en su, como digamos,
caída. Puede ser, ¿no? A lo mejor, no sé. O a lo mejor es una saturación simplemente.
No, a lo mejor. Pero es lo que te... Yo siento, la verdad, que sí. Yo sí quiero que siga habiendo juegos musicales, me gustan mucho. No me gustaría que desaparecieran, pero lo que sí me pregunto es qué van a ofrecer las compañías,
claro,
para que siga habiendo juegos musicales, pero que sea una experiencia distinta. Esa es como mi pregunta que dejo al aire, a ver qué opinan los que nos están escuchando.
Porque pues muchas gracias.
Gracias, Faust, por invitarme de nuevo.
Estás escuchando Permanencia Involuntaria.
Estamos aquí con El King, que tiene amplia experiencia en el mundo de la música, porque tiene como 50 proyectos. ¿Cuántos proyectos tienes?
Pues ahora estoy un tanto
estoy
corto.
Estoy de DJ.
Corto de...
¿De proyectos?
Proyectos. Dejémoslos en dos.
¿En cuál y cuál?
Por el momento. Estoy con mi banda de funk.
¿Cómo se llama?
The Sinner Lady.
La chica pecadora.
La chica pecadora.
Ok, ¿y esa, pero que tienen disco ya?
No. Eso es un proyecto con unos cuates.
Tocando los arrabales ahí.
Sí, más bien es pues sí, nos dedicamos a tocar y y pasarla a gusto.
Ajá, okay.
Es como más por el gusto de tocar.
Ajá.
Y por otro lado estoy haciendo mi proyecto, que es mi, pues ahora sí que mi...
Tu bebé.
Mi onda. Que se llama Timmy and the Monsters.
Ok.
Es... Pues no sé bien qué es, pero un amigo lo acaba de definir como horror pop.
Ah, ok.
Porque es música electrónica.
Ajá.
Pero sí está más enfocado a... Pues tiradón al pop, pero el concepto...
Pero también es de horror, al horror.
El concepto está inspirado en ondas como de terror y películas de terror, entonces como que todo gira alrededor de eso.
Ok. Esto,
hay un EP.
¿Y dónde se puede conseguir?
Se puede conseguir a través del MySpace.
Ajá. ¿Ahí la pueden bajar?
Timmyandthemonsters.com. Sí, ahí viene un...
Timmyandthemonsters.com o
www. No, MySpace.com.
Diagonal.
/ Timmy and the Monsters. Timmy con doble M.
Ajá. Y Timmy, y la primera es I latina y la segunda es Y.
Ajá, exacto. And the Monsters. Okay. TH.
TH.
TH, o sea, The Monsters.
Ah.
No como Juay de Rito.
Exacto. Okay.
No se vayan a confundir.
Ok, muy bien. Oye, ¿qué traías ahí? Un par de. ¿Cómo se llama? Un par de cosas que querías platicarme. Por ejemplo, ¿cuál es el primero? James Blake.
Sí. Sí, es de las cosas que he estado escuchando. El disco de James Blake salió el 7 de febrero de este año.
Ok. ¿Pero qué onda con ese chavo?
Es literalmente, sí, es
un chavo.
Ajá. Es un chavo inglés.
Ajá.
Digo chavo porque tiene 22 años.
Ok.
Y al parecer le está yendo muy bien. Es, no sé, a mí se me hace como de las cosas muy, muy interesantes de... como de las nuevas cosas que he escuchado. Es pues es una onda como muy down, ¿no? Su música no es muy prendida.
Oh.
El cuate toca el piano.
Ajá.
Y canta. Lo interesante es que no es o sea, son rolas como es pianito.
Uh-huh.
Y voz, pero tiene como un twist porque le mete, él es productor.
Ajá.
Entonces tiene como una mezcla, es como una mezcla de música electrónica y su voz, que es como soul.
Ah.
Entonces crean una onda pues bastante interesante. Entonces es muy buen productor y tiene unas ondas como, digamos, desde el punto de vista, pues sí, de la producción, como bastante interesantes. Y además tiene una muy buena voz.
Ok, pero interesantes como qué, para que la gente entienda un ejemplo por... ¿Cómo podría ser algo interesante?
Pues haz de cuenta, empieza una rola, o sea, haz de cuenta de... Ajá, empieza una rolita con el piano.
Ajá.
Y la voz, ¿no? Así como muy down, muy, muy tranquilo. Y de pronto como que la rola te va llevando hacia como un crescendo como de intensidad.
Ah, ok.
Pues electrónica.
De, o sea, intensidad más
intensa.
De pronto
se clava un cinte y entonces como que la rola se va haciendo más densa.
Como sube, tacha, tacha, tacha.
Ándale. Pero no en esa onda, ¿no? Sino como más interesante, ¿no? Como... Pues sí, no sé, o sea, no es tanto de que entre así el beat.
No es tanta energía de ¡uy! 160, para arriba.
Sino que... Ajá. Más bien entra un cinte, te digo, y como que se crea una...
Una atmósfera diferente.
Una atmósfera electrónica como bastante...
Ok.
Choncha. Está interesante, te digo, entonces como que empieza muy leve y de pronto se va aprendiendo, eso es como una rola.
Pero en intensidad, no en ritmo, ¿no? O sea, vamos.
No en velocidad.
No en velocidad, exacto.
Sí, como en cuestión de instrumentos y de ruido y así.
Ok, está. Va agarrando fuerza.
Y es como muy fino, pues no es así de... Pues sí, o sea, tal cual no es un disco así como para aprenderte, sino que de pronto tiene como detallitos de sonido, ¿no? Así
claro.
De pronto te digo, ajá, se mete un cinte o no sé, o... No sé, o la...
Pero la voz de
quiebres y así.
La base musical es orgánica, digamos, es el piano.
Sí.
Todo el piano lleva la armonía.
Sí, gira,
y todo.
Gira en torno a la voz. Que,
ajá. Ajá.
Y eso también es interesante, como que no esperarías encontrar a una voz así en ese contexto.
Ok.
Entonces está chido.
A mí, bueno, ¿cómo se llama este disco? ¿Cómo se llama?
Se llama James Blake.
El disco nada más, así es, homónimo.
Sí. Y pues le está yendo muy bien en Inglaterra sobre todo. Hay unos videos en la BBC, en la...
Ajá.
Página.
¿Con Jules Holland?
No. No me acuerdo quién es, pero hay varios videos, ¿no? Como entrevistas y así. También hay unos videos de sesiones en la BBC.
Ok.
En las que sale tocando. Entonces igual si quieren, pues están buenos para ver como más o menos qué onda tiene. Y pues sí, a mí es lo que se me hace como interesante esa fusión.
Joder, Rito. Oye, ¿qué onda? ¿Qué otra cosa tienes?
Está bueno, no sé, esto es igual, no es una nueva, tan nueva.
Ok.
Pero traía la rola de Crystal Castles con Robert Smith.
Ah, esa la ponemos en el siguiente corte, en el pedacito. ¿Con Robert Smith? ¿En serio?
Sí, sí, órale. Sí. Y a mí se me hace muy, bueno, soy muy fan de Crystal Castles.
Sí.
Me gusta a mí mucho, no. Ajá. Es la opinión
generalizada, general, claro.
Ajá. Pero está interesante porque esta canción sale en su segundo disco, que se llama... Pues no tiene nombre, creo que le ponen dos, pero en realidad en la caja no dice, ¿no? Dice más Crystal Castles. Ajá. Pero lo conocen como el dos, porque el primero creo que tampoco tiene un nombre. Entonces esta rola existe, se llama Not In Love.
Ok.
Como... No estoy enamorado.
No estoy enamorado. No estoy enamorado.
Y ajá, entonces la canción existe y tiene letra y tiene voz, solo que como que la voz es medio, pues como de robotcito, haz de cuenta, no es como una voz tan humana. Sí, entonces lo que hicieron fue pues meterle la voz de Robert Smith de The Cure y le da otra onda.
O sea, como la remasterizaron, es un remix que es esa rola, entonces, ya existía entonces.
Sí, la rola existe.
Ok.
Y es igual, solo... Es como si hubieran metido la voz encima.
Pero es de ellos también.
Sí, 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 es su canción.
¿Y lanzaron este sencillo como aparte? Uh-huh. ¿O es parte del segundo disco?
No, es como después. O sea, el disco salió... No sé cuándo salió, no sé si es de...
No, bueno, pero no es de este año. Pero
y no salió luego, okay, sino que salió el disco. Uh-huh. Y después este fue como un proyecto.
¿Y el y de los, por ejemplo, de Crystal Castles, qué, cuál de los dos discos los recomiendas?
Sí. Sí, 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 a mí me gustan mucho, son... Pues está como inspirado en esta onda de... Es música electrónica, pero está inspirado en... Le decían 8-bit, como...
En el 8-bit, ajá. Sí, porque, como lo de Nintendo y esas cosas.
Exacto, y de hecho,
bueno, de Nintendo de los 90s, uh-huh, ¿no? De 8-bits.
Sí, sí, sí.
Sonidos ahí sencillitos y como de jueguito de
maquinita. Sí, como de jueguito. De hecho, Crystal Castles creo que es un juego de... No sé si de Nintendo, de Atari o algo así.
Okay.
Pero ajá, la idea principal era... La original, digo, era hacer como música a partir de como sonidos, ajá, como
sonidos de 8 bits.
Ajá. Y, okay. Y pero también tienen como una onda como oscurona. Canta una chica, son dos, es un dúo, canta, uh-huh, un hombre que hace como la música y la producción y la chica que canta. Entonces, uh-huh. Y la rola, bueno, a mí me gustaba mucho y con Robert Smith me gusta bastante. Suena, no sé, a mí se me hace que suena muy bien.
Suena bastante divertido. A ver, tenías otra propuesta, ¿no? ¿Cuál es?
Sí, estaban, ¿no? Eso, una onda como más underground. Son unos, un trío de Nueva York que se llama Das Racist.
O sea, ¿los racistas?
No,
Das, ¿qué es en alemán?
Ajá, Das como en alemán, ajá. Y Racist como en inglés, pero es más bien un juego de palabras.
Okay.
Es como si dices Das Racist, es como si fuera, eso es racista. Como that's racist.
Ah, eso es, ajá, racista.
Okay. Es como un juego de palabras.
Okay.
Yo no lo entendí hasta después.
Y todos lloraron, pero yo reí.
Entonces sí, más bien es como un juego de palabras porque es el trío es un trío
como el
bastante tri ecléctico.
¿Por qué?
Porque son son, pues sí, son gringos, pero son pues como dos árabes y un mexicano, haz de cuenta.
Órale.
Entonces...
Está raro, eso es racista, güey.
Trae una onda como así. Ellos son de Brooklyn,
okay,
en Nueva York, que es, pues, no sé, es como la cuna de muchas... Una escena bastante, pues, ¿cómo decirla? Bastante productiva, ajá, como de banda haciendo cosas como alternativas. Ellos son, sí, pues son tal cual hip-hoperos, y... sacaron su segundo disco.
¿Cómo se llama?
Se llama Sit Down Man.
Ok.
Y el primero se llama Shut Up Dude. Y los pueden, si los googlean, así Das Racist, los lleva a dasracist.net. Uh-huh. Y ahí están sus dos,
¿Los puede descargar la gente ahí?
Sencillos. Sí, están así gratis. Ellos, okay, te los ponen. Y pues les va bastante bien. Tienen una onda, pues, interesante porque es mucho como que... Se divierten bastante.
¿Con qué samplean?
Pues hay samplers y otras rolas en las que sí tienen producidos.
Ok.
O sea, por alguien más.
Ajá.
Y hay unas en las que pues agarran samplers de rolas que ya existen y sobre eso rapean.
Sí, no, ok, pero ¿qué? O sea, ¿como qué tipo de cosas son las que usan para sampler? O como que, o sea, ¿qué es lo que los distingue, por ejemplo? O sea, ¿es onda Latin, world music o de todo? O sea,
no, pues es como de todo. Más bien, lo que los distinguiría es como su onda rapear sobre cualquier cosa y como divertirse y decir cualquier tontería. A mí se me hace que trae bastante onda. Pero pues que la gente los escuche. Es mucho, pues no sé cómo decirlo, como si fuera bajo presupuesto, haz de cuenta. De una película así grabada en el gueto. Pues también ellos son así como de chavos ahí de...
Chavos banda.
Del barrio. Pues no tanto banda, sino más chavos bien de chavos onda. Del Brooklyn, que les da terrapear y... Tienen una canción que se llama... Combination Pizza Hut and Taco Bell. Nada más dice eso, ¿no? Por ejemplo. Como que les vale...
Suele madre.
Madres.
Sí, ok.
Pero está bueno.
Pero tienen buen flow, supongo.
Sí, okay. Tienen buen flow y hay rolas bastante buenas. O sea, como el fondo musical.
Ajá.
Tiene buenas ondas.
Ok, pues está muy bien. Oye, una pregunta. Alguien le estaba preguntando hace poco. Una pregunta. Alguien le estaba preguntando qué tal. No, que estaba platicando con quién, con el Poke, creo. Bueno, uno de los colaboradores. Acerca de Guitar Hero. Y decíamos que, bueno, que Guitar Hero ya es una franquicia que ya se acabó. Pero estábamos platicando que por qué no habían sacado otro Guitar Hero. Y pues que ya no estaba, funcionando, lo que dice el Poke. Pero una de las razones que le dije, oye, ¿no será que pues ya no hay Guitar Heroes? O sea, tú te sabes de los grupos así, de los grupos nuevos, tú sabes los nombres de los guitarristas. Bueno, a lo mejor tú porque eres músico, pero o sea, ya no es como antes, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Te sabes el nombre de los, o sea, del guitarrista de los Strokes?
De los Strokes, sí.
Pero de los demás, por ejemplo, de los Kings of Leon, yo sé que todos son Follow Hill, pero no me sé los... O sea, sí, no lo ubico, sí. No lo veo en portadas de revistas sí, no. De para guitarra, tocar guitarra, ¿o
no,
sí?
No, sí te entiendes, sí es...
¿Es cierto? ¿O yo es mi percepción nada más?
No, sí es cierto y tiene que ver... Pues tiene que ver con que ha cambiado mucho la manera en la que se hace la música. Pues ya, o sea, ha cambiado como desde cómo se hace la música hasta cómo se toca, ¿no? Y... O sea, por ejemplo, de los grupos que podrías conocer un guitarrista o alguien, pues serían esas, las bandas que todavía siguen tocando como en un formato pues tradicional, digamos, ¿no? Claro. Como Kings of Leon o los Arctic Monkeys, ¿no? Por Exacto. ejemplo, que son bandas que pues, sí siguen como rockeando en ese sentido. Pero pues no sé, es cuestión de la época. O sea, por ejemplo, en los 60s la onda era ser virtuoso, ¿no? Y ser, claro. Pues si tocaba solos de 20 minutos era mejor, ¿no? En el grunge era más la distorsión y el power, no sé, ¿no? Quiero decir, va cambiando. Ahora, lo que más, o sea, no sé, el nuevo enfoque es más bien como... Pues como más la producción.
Claro, sí, se te clavas más en eso.
Perfeccionado más esa onda. Como que, pues sí, ahora se trata más de sacar un disco impecable.
Claro.
Más que...
La ejecución.
Uh-huh. Sí, se descuide eso, es como una cosa por otra, yo siento.
Qué chistoso. Sí, no, pues lo que está diciendo, pues ya después, ya te acabas a los Guitar Heroes y ya no hay nuevos, no son reconocibles, sí. No los ubicas, no hay como, ¿no?
Sí, pues es la hora.
La hora chingüengüenchona.
Es la época, pues, de la tecnología y como todo se va adaptando, también ahora, exacto, ya no se valora tanto el guitarrazo.
Claro.
Como el cinte o no sé, qué sé yo, no sé, muchas cosas más, ¿no? Es como la hora, La época de la tecnología, como que ahora es más tener cintes y que tu producción esté muy pesada. Y,
claro,
no, ahora jugar es con como, eso. Pues no sé, Daft Punk, Justice, y la gente se vuelve loca con...
Pues inclusive Arcade Fire, o sea, tiene la producción del disco suena muy raro y siempre tienen algo ahí.
Sí.
Bueno, en el Neon Bible, por ejemplo, el sonido que tienen, están tocando en una catedral y se oye rarísimo el rebote de los armónicos.
Sí, Arcade Fire también, no sé. Digo, claro, no.
Son un chorro, eso sí tocan, no. Eso sí tienen como cuántos, 12 músicos o 10, no sé cuántos son, ¿no?
Sí, no deja de haber bandas que sigan tocando así.
No, yo sé, pero ¿no? También hay, incluso en esas bandas es como, o sea, no distingues ahí la guitarra, o sea, todo es como un, o sea, como que hay mucha unidad. No sé, si, no orgánico, pero todo es como hay mucha unidad, pero sí, es cierto, la producción es cómo suenan es lo importante.
Claro, sí, se empiezan a valorar más cosas como yo creo que es más la imagen y el video y cómo está sonando tu proyecto más que si tienes un baterista muy
claro,
muy choncho, ¿no? Es cuestión, yo creo que pues sí, como de la época.
Oye, pues muchísimas gracias, Mikin.
Pues por nada, espero
les haya gustado tu sección.
Sí, que les gusten.
Estás escuchando Permanencia Involuntaria.
Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo habernos descargado y nos escuchamos el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce. Hasta luego.
Esto fue Permanencia Involuntaria.